noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de miércoles, miércoles 4 de junio de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales, se las recuerdo con mucho gusto. En X me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para elevar los aranceles al acero y al aluminio en 50%. Esta medida ya entró en vigor en el primer minuto de este miércoles, tiempo de Washington. En tanto, hubo reacciones de parte del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien califica como insostenible, injusta e inconveniente la decisión de la Casa Blanca. Concluyó el recuento de votos en los 300 distritos electorales para los candidatos a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, con el 99.5% de las actas computadas, Hugo Aguilar Ortiz se perfila para ser quien presida el Pleno de la Corte de 2025 a 2027. En Mecatlán, Veracruz, pobladores vandalizaron las oficinas del organismo público electoral, quemaron documentos, también el Palacio Municipal y vehículos oficiales, tras acusar que Morena ganó ilegalmente en la elección del domingo pasado. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos revela que la economía de nuestro país crecerá 0.4% en este 2025, lo cual implica una mejora respecto a la última perspectiva del mes de marzo. La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reconoce públicamente el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum en el fortalecimiento de la seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México. Carlos Torres, esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, renuncia a su cargo honorario como titular de proyectos estratégicos. Un tribunal colegiado confirmó la absolución de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, en el del caso del secuestro de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. A pesar de las lluvias que se han registrado en el Valle de México, bueno, pues los maestros de la coordinadora dicen que van a quedarse en el plantón en el Zócalo hasta que sus demandas sean atendidas de forma efectiva. Y a propósito de lluvias, para este miércoles 4 de junio, el Servicio Meteorológico Nacional prevé precipitaciones fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Aquí en la Ciudad de México se pronostica cielo medio nublado a nublado con lluvias e intervalos de chubascos, por lo que Protección Civil activa la alerta amarilla en 11 demarcaciones. Y el programa Hoy No Circula para este miércoles aplica para todos los vehículos con engomado color rojo y terminación de placas 3 y 4 y que tengan, obviamente, holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y le comentaba que en el primer minuto de este miércoles, bueno, pues entró en vigor esta orden ejecutiva que firma el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ayer por la tarde, para elevar los aranceles al acero y al aluminio en 50 puntos porcentuales. Los principales perjudicados son Canadá, el gran suministrador de ambos metales a los Estados Unidos, así como México, Brasil, Corea del Sur o Vietnam en lo relativo al acero, y también China, el segundo país que más aluminio vende a la Unión Americana. Pero hubo reacciones del gobierno mexicano y estuvieron a cargo del secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Jenny Valencia, ¿qué dijo el secretario de Economía sobre la aplicación de aranceles de 50 o elevar los aranceles del 50% al acero y al aluminio? Buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buen día. Te informo que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, calificó como injusto, insostenible e inconveniente la determinación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un arancel del 50% a todas las importaciones de acero y aluminio, incluidas las de México. El funcionario indicó que esta medida, que entrará en vigor este miércoles 4 de junio, representará un impacto económico para ambas naciones, por lo que anunció que el próximo viernes, cuando acuda a Washington a reunirse una vez más con sus homólogos estadounidenses, solicitará como plan A que México sea excluido de esta medida, igual que se hizo con Reino Unido. Sin embargo, en caso de que la respuesta no sea favorable, el próximo lunes el gobierno de México presentará un plan B para proteger a la industria nacional.
En primer lugar, no creo que se puedan sostener en el tiempo, porque es un arancel, como ha pasado con otros aranceles, que se va a tener que ajustar porque el impacto económico es muy grande. En segundo lugar, lo veo injusto para México, porque con México tiene superávit Estados Unidos. No tiene sentido poner un arancel a un producto en el que tú tienes superávit. Y tercero, pediremos el día viernes que sea México excluido de esta medida, igual que lo fue el Reino Unido. Es lo que vamos a plantear. Entonces, ¿cómo veo esta medida? La veo injusta, la veo insostenible y la veo inconveniente. Tres sí.
El secretario de Economía expresó que ve difícil que la medida se pueda sostener, pues afecta tanto a la industria mexicana como a la estadounidense en sectores claves como el automotriz, la construcción, la metalmecánica y la electrónica. Marcelo Ebrard afirmó que esta nueva medida traerá muchos efectos negativos para todos. Expresó que no ve quién gane en esto, porque un arancel del 50% al acero y aluminio es altísimo. Es el reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias, Jenny. Bueno, también hubo reacciones de parte de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero. Consideran que esta medida arancelaria de Donald Trump es injustificada y dañina para la región. También la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero afirma que los aranceles afectan principalmente a los socios comerciales de Estados Unidos y a la cadena de valor en la región, pues China y otros países de Asia elevan los subsidios y deprecian sus monedas para evadir estas barreras arancelarias. Y el canciller Juan Ramón de la Fuente se reunió con los senadores que van a realizar una segunda visita a Washington para sostener un encuentro con congresistas estadounidenses, esto con el objetivo de evitar el impuesto de 3.5% a las remesas de los migrantes. El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorbe, anuncia que sus legisladores no van a participar en esta gira, pues dijo que carece de sustancia, no tiene rumbo ni objetivos claros. Así lo dijo Manuel Añorbe.
Nosotros no nos podemos prestar como grupo parlamentario, como partido, simple y sencillamente a esta farsa de imagen. Venimos a informarles que no vamos a participar en la comisión plural que va a Washington.
Bueno, pues ahí las declaraciones del senador priista Manuel Añorbe. Y antes de pasar a la información del recuento de votos de los 300 distritos electorales para candidatos a ministros de la Corte, una información importante que nos llega pues hace un par de minutos desde España. El Museo Nacional de Antropología de México ha sido galardonado con el premio Princesa de Asturias de la Concordia 2025. Este premio, este galardón, bueno, pues es concedido desde 1986 a aquella persona o personas o institución cuya labor haya contribuido de forma ejemplar y relevante al entendimiento y la convivencia en paz entre los seres humanos, a la lucha contra la injusticia, la pobreza, la enfermedad, la ignorancia o a la defensa de la libertad, o que haya abierto nuevos horizontes al conocimiento, o se haya destacado también de manera extraordinaria en la conservación y protección del patrimonio de la humanidad. Interesante la noticia, muy buena noticia para México. El Museo Nacional de Antropología e Historia de nuestro país es galardonado con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2025. Y vámonos con Andrea Meraz porque, bueno, pues le comentaba que ya concluyó el recuento de votos en los 300 distritos electorales para los candidatos a ministros de la Suprema Corte y todo parece indicar que Hugo Aguilar Ortiz será el presidente del máximo tribunal de nuestro país. Andrea, te saludo, adelante, buen día.
El INE aclaró que la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será para quien tenga el mayor número de votos, no depende del género. Tras el comentario de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la posibilidad de que una mujer llegue a la presidencia de la Corte, Tadei sostuvo que no hay espacio para la interpretación constitucional y el INE debe apegarse a la literalidad.
La asignación de cargos inicia con mujeres para dar oportunidad a que sean 5 las mujeres que integren la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso no significa que en la presidencia esté establecido en la reforma, en la Constitución, que también se inicie con mujer, ¿no?
En esta elección, explicó Guadalupe Tadei, hubo 39 posibilidades para anular el voto. Esta situación se presenta porque una boleta llega a equivaler hasta 9 sufragios.
Una persona no representa un voto, sino hasta 39. Si consideramos nuestros porcentajes de participación, esto representa tan solo para la Corte capturar 117 millones de votos.
En un ejercicio autocrítico y de previsión, la presidenta del instituto sostuvo que habrá que mejorarse la relación con el legislativo. También informó que una de las 5 multas impuestas a las consejerías electorales por continuar con el proceso electoral judicial ya fue descartada. Se esperaba que el lunes el INE diera a conocer los resultados de la elección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, no estuvieron listos los cómputos al 100% y descartó dar un mensaje a medios la consejera presidente. Imágenes de Oscar Rea para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Y vámonos ahora con Israel Aldave, porque ayer en la conferencia de prensa del pueblo en la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió justamente a la llegada de Hugo Aguilar Ortiz a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También dice la presidenta Claudia Sheinbaum que el nuevo Poder Judicial debe garantizar justicia para todos los mexicanos y no actuar de manera política como lo hizo en el pasado. Israel, te saludo. Buen día. Adelante.
La presidenta Claudia Sheinbaum celebró que un representante del pueblo mixteco, Hugo Aguilar, llegue como ministro a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dijo que se trata de un cambio muy importante, aunque el hecho de que presida el máximo tribunal de justicia de nuestro país reconoció que está en manos del INE por motivos de equidad de género.
Es un cambio muy importante. Ahora, hoy me estaban comentando, no lo tenía yo presente, pues tiene que evaluar el INE quién va a ser, porque en la Constitución también viene una parte de preferencia para las mujeres. Entonces el INE tiene que ver quién sería la presidenta o el presidente del INE, pero pues nos da mucho gusto, la verdad. No había habido representación de un indígena, de una persona, de pueblos originarios. Me decía hoy Jesús desde Juárez o el nigromante.
En este sentido, recordó que la labor de los nuevos integrantes del Poder Judicial electos en la jornada del pasado domingo será la de impartir justicia más allá de preferencias políticas y lejos de actos de corrupción.
Su tarea al llegar a la Corte no es actuar partidariamente, su tarea es impartir justicia, independientemente de cuál sea su orientación política. Su tarea no es actuar políticamente en la Corte como lo hizo la Corte actual. Su tarea es dar acceso a la justicia a todos, independientemente de por quién votan el día de una elección.
Fórmula Noticias, Israel Aldave.
Gracias, Israel. Y bueno, en el tema económico, ayer la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, pues da a conocer que la economía de nuestro país va a crecer 0.4% en este 2025, lo cual implica una mejora respecto a la última perspectiva de marzo, cuando proyectó un crecimiento negativo de 1.3 puntos porcentuales. Para el próximo año, para 2026, la OCDE prevé una expansión de 1.1% del Producto Interno Bruto. ¿Y cómo cerraron los mercados financieros en la segunda jornada de la semana? El tipo de cambio y la Bolsa Mexicana de Valores. Jenny Valencia, adelante con tu reporte. Buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buen día. Te comento que el Banco de México informó que el tipo de cambio cerró la jornada de este martes 3 de junio en 19.26 pesos, mientras que el billete verde se ofreció a la venta en ventanilla en 19.76 pesos y el precio del dólar interbancario terminó la jornada en 19.24 pesos a la venta, en tanto que el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores registró una pérdida de 0.12% al ubicarse en las 57,639.07 unidades. Es el reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias, Jenny. Mientras tanto, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones terminó con una ganancia de 0.51%, el Nasdaq arriba 0.81% y el Standard & Poor's también con ganancias 0.58 puntos porcentuales. Allá los mercados en Asia ya han concluido actividades en esta tercera jornada, en este miércoles, y terminan con ganancias generalizadas. Mientras tanto, en el viejo continente, allá en Europa, los mercados están abriendo también de manera positiva. El euro cotiza en 21 pesos con 89 centavos. Y bueno, vámonos con mi querido Beto Campos, porque la Federación Mexicana de Fútbol confirma que retiró el subsidio a los clubes de la Liga de Expansión que presentaron una demanda ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo para exigir el restablecimiento del ascenso y también del descenso. Mi querido Beto, te escuchamos, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, los equipos de la Liga de Expansión MX que buscan el regreso del ascenso y descenso a través del TAS, el subsidio que reciben se verá cortado, así lo confirmó Ibar Cisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol. En otros temas, había trascendido que Pachuca buscaría fichar a Neymar para el Mundial de Clubes, sin embargo hay que irlo descartando porque el brasileño no entra en planes con los Tuzos. En Roland Garros, el español Carlos Alcaraz avanzó de ronda, y en el golf habrá que destacar que 4 mexicanos estarán en el US Open. El más destacado es Carlos Ortiz, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. La vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, pues hizo un reconocimiento público al trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre todo en el fortalecimiento de la seguridad en la frontera común entre ambos países, particularmente en la lucha contra el tráfico ilegal de drogas y específicamente contra el fentanilo. Así lo dijo la vocera de la Casa Blanca.
Las fuertes políticas fronterizas de esta administración son la razón de que haya una disminución en el tráfico de fentanilo. El fortalecimiento de la relación con la presidenta de México, Sheinbaum, y todas las medidas que ella ha tomado para impedir el tráfico ilegal de personas y de drogas en la frontera sur de Estados Unidos es la razón por la que cayeron las incautaciones de fentanilo.
Y bueno, también hubo declaraciones del embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Ronald Johnson. Él, bueno, pues destacó la coordinación, ¿no? La coordinación bilateral, la coordinación entre México y los Estados Unidos, sobre todo en el combate al tráfico de armas y de drogas. Óscar Zúñiga, adelante con tu reporte, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, resaltó que la coordinación entre ambos países es vital para avanzar en la meta compartida de seguridad, pues ambas naciones deben trabajar unidas en este esfuerzo a fin de detener el avance de la delincuencia organizada. A través de su red social, el diplomático estadounidense refirió que el contar con una frontera segura y eficiente es esencial para detener el tráfico de fentanilo hacia el norte y de armas hacia el sur, por lo que requiere de una colaboración conjunta para ponerle freno a este tipo de delitos que tanto ha afectado a la sociedad de ambos lados de la frontera. Agregó que la seguridad en la frontera compartida es una prioridad del presidente Donald Trump y por lo cual se estará trabajando de manera permanente con el gobierno de México. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Oscar. Y bueno, comentar también que Carlos Torres, él es esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, pues anunció ayer que se retira de su cargo honorario como titular de proyectos estratégicos, lo anterior luego de que es investigado por autoridades de México y también de la Unión Americana por su presunta participación en delitos como huachicoleo, evasión fiscal y lavado de dinero. Y además, bueno, pues también recuerda usted, hace unas 2-3 semanas le fue retirada su visa estadounidense. Y bueno, también ahora, pero en Guerrero, La Auditoría Superior de la entidad presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de la alcaldesa de Acapulco, Avelina López, por presuntamente negarse a comprobar 898 millones de pesos de recursos federales del ejercicio fiscal 2023. Y vámonos con Juan Antonio Jiménez, porque ayer se cumplieron ya 2 semanas, 15 días del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores directos de la jefa de gobierno Clara Brugada. Sin embargo, pues hasta este momento las autoridades no han hecho pública una versión oficial sobre el móvil o cómo van avanzando las investigaciones. Juan Antonio, te saludo. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. A 2 semanas de la ejecución de 2 funcionarios cercanos a la jefa de gobierno Clara Brugada, no se ha dado a conocer mayores avances en la investigación para dar con el paradero de los probables responsables. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum comentó que ya han avanzado las investigaciones y aclaró que habrá el momento para que las autoridades puedan dar la información, y aclaró que esto no puede haber especulaciones, sino investigación científica que pueda dar resultados. Por lo pronto, por estos hechos, fueron removidos los mandos del sector Nativitas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y en la titularidad del área de criminalística de la Coordinación de Investigación Forense y Servicios Periciales. Desde el momento en que sicarios privaron de la vida a Ximena Guzmán y José Muñoz, las indagatorias no han cesado y en estas han participado tan solo la Fiscalía Capitalina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero también hay instituciones federales como la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como el Centro Nacional de Inteligencia. La búsqueda de los implicados se ha extendido no solo en la Ciudad de México, sino en diversos estados del centro del país, donde los inculpados habrían tenido movilidad. El perfil genético elaborado tras el hallazgo de rostros biológicos en los indicios encontrados junto a la motocicleta y a la camioneta abandonadas por los agresores están bajo resguardo con estricta cadena de custodia, así como los resultados de todos los peritajes. Tras el doble asesinato perpetrado el 20 de mayo en Calzada de Tlalpan, muy cerca de la estación del Metro Xola, las autoridades siguen hipótesis y pistas para intentar dar con los responsables. Asimismo, se realizan análisis técnicos de comunicaciones, de contexto laboral y personal, así como investigaciones de campo y revisión de cámaras. Cabe destacar que esta es una investigación de largo aliento, y a pesar de que no hay personas detenidas, existe un seguimiento puntual y firme para esclarecer el caso de Ximena y de José. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Y bueno, ¿cómo va el caso de las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? Bueno, pues ellos dicen que ellos resisten, que tienen mucho tiempo, a pesar de que mantienen pues prácticamente a 2 millones de niños desde hace, ¿qué? Ya son 20, 22 días sin clases, pero bueno, pues ellos dicen, nosotros vamos a resistir, nos vamos a quedar en el plantón que tenemos ahí en el Zócalo capitalino, y ni siquiera las condiciones climáticas como las lluvias torrenciales de hace 2 días nos van a quitar hasta que sean pues cumplidas, ¿no?, nuestras demandas, todas nuestras demandas. Óscar Zúñiga, adelante con tu reporte, buen día.
Los dirigentes de las distintas secciones de la CENTE sostendrán distintas reuniones de sus colectivos para analizar las acciones que realizarán los próximos días. Luego de la reunión que tuvieron este lunes en Gobernación, indicaron que no realizarán ninguna movilización por calles de la Ciudad de México, tampoco acudirán a Gobernación para seguir con el diálogo, ya que estarán tomando las decisiones que realizarán en los próximos días. También señalaron que ni la lluvia ni las inclemencias del tiempo harán que levanten el plantón que mantienen en el Zócalo capitalino, ya que ellos están esperando una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum y seguirle planteando sus exigencias, y no se retirarán hasta que tengan un verdadero compromiso del gobierno federal en cuanto a su sistema de jubilaciones, habla Noé Rodríguez de la sección de Oaxaca.
Estamos muy conscientes del propósito que pretendemos lograr. La lluvia y las inclemencias del tiempo no nos van a doblegar.
Bueno, pues ahí las declaraciones de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y a propósito de lluvias, ¿cómo pinta el clima para este miércoles? Enrique Hernández, adelante con tu reporte. Buen día.
De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, la onda tropical número 2 se desplaza sobre el sureste mexicano en interacción con un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, lo que va a ocasionar lluvias muy fuertes a puntuales, intensas a fuertes y rachas de viento. Para la Ciudad de México y el Estado de México se esperan lluvias fuertes, cielo medio nublado, ambiente fresco a templado en la región y frío, con bancos de neblina en las zonas altas. Ya por la tarde prevalece el ambiente templado a cálido, cielo nublado, con chubascos, con lluvias puntuales fuertes y lluvias fuertes a puntuales en el Estado de México. Canales de baja presión sobre el occidente, oriente, centro y sur del país, en interacción con la inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, van a provocar chubascos, lluvias fuertes a muy intensas. La temperatura de 40 a 45 grados en Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, también en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nuevo León y Zacatecas. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Pues extreme también sus precauciones y tome sus previsiones, porque aquí en la Ciudad de México, Protección Civil activa alerta amarilla por lluvias en al menos 11 demarcaciones. Y ayer, vecinos de la colonia Juan Escutia, allá en la alcaldía Iztapalapa, bloquearon la calzada General Ignacio Zaragoza y también General Florencio Antillón. Esto para exigir a las autoridades la limpieza del lodo y el retiro de aguas negras que ingresaron a sus domicilios tras las fuertes lluvias que se registraron el lunes pasado. Pues sí, ya usted vio las imágenes, si nos sigue a través de YouTube, de cómo se encontraba la inundación, sobre todo en esta zona del oriente de la Ciudad de México. Ya empezó pues la inconformidad de los vecinos, quienes están exigiendo a las autoridades que los apoyen con el retiro del lodo que dejó la inundación. Y bueno, antes de irnos a la pausa, déjeme comentarle que Rafael fue distinguido como persona del año por la Academia Latina de la Grabación y será homenajeado en una gala especial el próximo 12 de noviembre en Las Vegas durante la semana de los Latin Grammy 2025. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Las primeras de Ander. Volvemos.
Nos fue muy bien, Joaquín. Déjame plantearte algunas cifras. Hubo elecciones en Durango, 39 municipios. Podemos ver como Morena, PT y Verde, 14 municipios, más los dos municipios que gana Morena, y esto es en el PREP. Son 16 municipios, pero la población que vamos a gobernar ahora se duplica. Pasamos de 15% a 33%, porque ganamos ahora municipios mucho más importantes, más grandes, no más importantes, más grandes. Por ejemplo, Gómez Palacio, que hay algunos municipios que se ganan y otros municipios que se gobernaban y que ahora no se van a gobernar, muchos de ellos ganados por el Partido del Trabajo. Y en total son 112 los que se ganan, a diferencia de los 103 que se han ganado en 2021. No podemos hoy descartar el triunfo en Boca del Río. Nosotros decimos, ganamos Boca del Río, hay que verlo en la mesa, pero solo con el PREP, para aquello de la narrativa, aquí podemos demostrar que incluso con lo único que está reconociendo el PREP, que para nosotros sigue siendo insuficiente, si sumamos los partidos son 112 municipios.
Bueno, pues es la voz de la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde. Ayer platicó aquí en el estudio Joaquín López Dóriga en su espacio a mediodía, aquí en Grupo Fórmula, y bueno, pues le daba a conocer estos resultados de las elecciones que también tuvieron verificativo el domingo pasado, tanto en Veracruz como en Durango. Dice Luisa María Alcalde que Morena arrasó en las elecciones de allá de Veracruz, con al menos 112 municipios que concentran el 65% de la población, mientras que en Durango, bueno, pues pasa de gobernar el 15.14% de la población al 33.05%.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:03 tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 4 de junio de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
En este miércoles, que parece jueves, ojalá que tenga usted un día luminoso y relajado. al menos más relajado que el que seguramente pueden tener funcionarios del anterior y actual gobierno, como Hugo López-Gatell o Zoe Robledo. Resulta que el gobierno de los Estados Unidos considera que la contratación de médicos cubanos que han realizado varios gobiernos de América Latina, entre ellos México y también de África, es trabajo forzado. El Departamento de Estado norteamericano plantea que el gobierno cubano renta a sus doctores, los manda a trabajar a donde quiere, no les paga todo lo que cobra por ellos, les quita su pasaporte y además no tienen posibilidad de renunciar. Y eso ya provocó sanciones para funcionarios de Centroamérica. Como se sabe, la familia del canciller Marco Rubio es de origen cubano. Llegó a Florida exiliada y el ex senador ha sido enemigo declarado del régimen comunista de La Habana. El tema le llega muy hondo. Así que, en esa lógica, puede haber sanciones para funcionarios como Hugo López-Gatell, quien como subsecretario de Salud en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, armó la contratación de cientos de médicos cubanos, bajo el argumento de que podían trabajar en zonas marginadas y hasta peligrosas donde los profesionistas mexicanos no querían ir. Y lo mismo Zoe Robledo, quien desde el IMSS Bienestar mantuvo el esquema junto con varios gobernadores morenistas. A ver si no es tema de la próxima visita de Marco Rubio a México.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Alfonso Durazo Chávez, hijo del gobernador morenista de Sonora, ha publicado una selfie en una camioneta Mercedes AMG G63, una todoterreno con motor V8 y 585 caballos de fuerza. Cuesta 4.9 millones de pesos. Es un ejemplo de austeridad republicana.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
Otra a la que agarró el vendaval. Por hacer perdedizos 908 millones de pesos, fue denunciada ante la Fiscalía de Guerrero la presidenta municipal de Acapulco, Adelina López, acusada de ejercicio ilícito del servicio público y lo que resulte por la Auditoría Superior del Estado. López no ha comprobado el gasto de 898 millones de pesos del presupuesto 2023. ¿Qué hizo con la lana la alcaldesa de Acapulco? Por lo pronto, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que eso se tiene que aclarar. Sí, viene un vendaval sobre Avelina López.
Bajo reserva, en el Universal.
Y otro que celebró, pero no ganó, fue el abogado Isaac de Paz. A primera hora del lunes 2 de junio, don Isaac, oriundo de Valle de Bravo, ya agradecía el triunfo en la elección del Poder Judicial a todos sus seguidores. Incluso aparecía en los acordeones de los candidatos cercanos a la autollamada 4T. Pero la suerte le jugó una mala pasada y quedó en quinto lugar, es decir, fuera de la Suprema Corte de Justicia. Horas más tarde admitió la derrota y aseguró que su proyecto con la democracia y la justicia social no termina con la elección judicial. Ya vendrán otras elecciones y otros acordeones, y quizá entonces De Paz tenga la posibilidad de celebrar.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Trump duplicó a 50% los aranceles al aluminio y al acero mexicanos, lo que Marcelo Ebrard calificó de injusto, inconveniente e insostenible. Anoche entró en vigor.
Murmuraciones, en el portal En Boga.
Dicen que este 2 de junio no solo se pintaron urnas, también se redibujó el mapa político del país. Y no fue con los colores de siempre. Movimiento Ciudadano se metió hasta la cocina en varios estados, dejando al PAN y al PRI fuera del podio. Y en algunos casos, como en la capital de Durango, hasta mandó a Morena al tercer lugar. En Veracruz, la cosa estuvo sabrosa. Morena celebró quedarse con Jalapa, Coatzacoalcos, Minatitlán y hasta sumar el puerto de Veracruz. Pero mientras festejaban, los de Dante Delgado les quitaron bastiones como Poza Rica y Papantla. En Durango la historia se repitió. Gómez Palacio, sí, pero en Lerdo y la capital, Morena se desinfló. Movimiento Ciudadano no solo creció, ya incomoda. El tercer lugar ya no les queda.
Trascendió en Milenio.
Que dicen los que saben que los intereses derribaron las máscaras y después de la votación judicial, un grupo que apoyaba al ala dura del morenismo comenzó a presionar con una interpretación de la ley para aplicar el criterio de género. Desde algunos pasillos del INE empujaron esa idea, apoyada por los que no escriben en teclado, sino en caja registradora. Pero al final de cuentas, la consejera presidenta del INE cortó de tajo la rebelión cuando aclaró que el futuro jefe de la corte sería quien, como dice la Constitución, tenga más votos.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Benito Juárez García, una figura que trasciende el tiempo en la historia de México, no fue solo un presidente crucial, sino un pensador adelantado a su época, cuyo legado sigue resonando hoy. Su vida marcada por el esfuerzo y la convicción nos ofrece valiosas lecciones, en particular cuando recordamos su paso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La razón de traer a colación la figura de Juárez y su paso por la Suprema Corte tiene una relevancia particular en el contexto actual. Recientemente ha surgido la posibilidad de que el abogado mixteco oaxaqueño Hugo Aguilar Ortiz lo emule 167 años después. Esta noticia nos invita a reflexionar sobre la importancia de la representación y la diversidad en las más altas esferas de la justicia.
Confidencial en El Financiero.
A pesar de sus victorias municipales conjuntas en Durango y Veracruz, entre los diputados federales panistas, nos cuentan, prevalece un recelo contra el PRI y la cúpula que encabeza Alejandro Moreno. Aunque precisan que en cada estado sus dirigencias locales tienen la libertad de aliarse o no con el tricolor u otro partido para elecciones estatales, en general cunde la idea de que es mejor ir solos. Para las elecciones federales, nos afirman. Y sí, ayer mismo, el coordinador azul José Lisha deslizó que ir solos o en alianza en futuras elecciones federales con el priismo es un análisis que debe darse al interior del partido. Lo que sí dejó en claro es que lo que haya pasado en las elecciones del domingo y sus resultados no compromete a nada al PAN con otros procesos.
José Luis Sánchez Macías.
Siguen las buenas noticias para Guerrero. En la conferencia matutina de Palacio Nacional anunciaron que este fin de semana será inaugurado el Hospital General de Tlapa, Guerrero. Se trata de una deuda histórica con la zona de la montaña, región donde la gobernadora Evelyn Salgado ha gestionado un número importante de obras. Este hospital, que sustituye al viejo Hospital General, beneficiará más de 400.000 personas de 20 municipios de la región de la montaña de Guerrero, de las cuales 273.000 hablan náhuatl, tlapaneco o mixteco, y que ahora contarán con acceso a su derecho a la salud.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Es un hecho que la presidencia de la Corte recaerá en la persona que obtuvo más votos en la elección judicial. La presidenta del INE, Guadalupe Tadei, recordó que el artículo 94 de la Constitución establece: la candidatura que obtenga mayor votación será la que presida los primeros 2 años, y de manera subsecuente, los que hayan quedado en los lugares siguientes. El tema de la equidad de género, dijo, se refiere a que el máximo tribunal se integre con 5 mujeres y 4 hombres.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
En primer lugar, no creo que se puedan sostener en el tiempo, porque es un arancel, como ha pasado con otros aranceles, que se va a tener que ajustar porque el impacto económico es muy grande. En segundo lugar, lo veo injusto para México, porque con México tiene superávit Estados Unidos. No tiene sentido poner un arancel a un producto en el que tú tienes superávit. Normalmente se pone cuando tú tienes déficit, no superávit. Y tercero, pediremos el día viernes que sea México excluido de esta medida, igual que lo fue el Reino Unido. Es lo que vamos a plantear. Entonces, ¿cómo veo esta medida? La veo injusta, la veo insostenible y la veo inconveniente. Tres sís.
Bueno, pues es la voz del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en esta reacción después de que el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para elevar los aranceles al acero y al aluminio de 25 a 50%. Esta medida ya entró en vigor. A partir del primer minuto de este miércoles, dice el secretario Marcelo Ebrard que el viernes va a presentar una solicitud formal para que México sea excluido de esta medida, igual que lo hicieron con el Reino Unido.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este miércoles. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Cuestiona Ebrard el arancel de 50% a acero y aluminio. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, calificó de injusta, insostenible e inconveniente la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de incrementar del 25 al 50% los aranceles al acero y aluminio, incluyendo los provenientes de México, medida que entrará en vigor hoy. Ebrard adelantó que el viernes presentará a Estados Unidos los argumentos para que México sea excluido de este arancel. También acelera economía informal en el país. En 2024 tuvo un avance de 4.4%, muy por arriba del 1.9% del año previo. Con este ritmo superó en casi tres veces el crecimiento de la economía.
Reforma.
Impone voto del sur a punteros de corte. La votación de estados del sur del país, gobernados por Morena, definió a los punteros en la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte e inclinaron la balanza en favor de Hugo Aguilar Ortiz para convertirlo en el próximo presidente del máximo tribunal. En otro tema, arma secretario de Guerrero su boda del bienestar. El secretario del bienestar de Guerrero, Pablo André Gordillo Oliveros, quien tiene un sueldo mensual neto de 67,000 pesos, tuvo el pasado fin de semana una boda de ensueño con 200 personas en la hacienda San Carlos Borromeo en el municipio de Yautepec, Morelos. También encontramos, castiga a Estados Unidos convenios con médicos cubanos. Sin especificar a qué país se refiere, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció ayer restricciones de visas a funcionarios centroamericanos por la explotación de médicos cubanos mediante el trabajo forzado.
El Universal.
Tribunal de Disciplina Judicial también se pintará de guinda. De acuerdo con el conteo de votos de los 5 magistrados que lo integrarán, 4 tienen vínculos con López Obrador y Morena. Este órgano se encargará de vigilar y sancionar a los juzgadores. También destaca, tromba de lunes equivale a llenar una presa. La jefa de gobierno de la Ciudad de México dijo que se registró la caída de 10.2 millones de metros cúbicos de agua, casi la capacidad de la presa Madín ubicada en el Estado de México. La línea A del metro fue reabierta ayer por la mañana. En más información, sargazo invade las costas de Quintana Roo. La presencia de macroalgas se disparó ante el aumento de la temperatura de los océanos y la entrada del verano, explican especialistas. De marzo a la fecha se han recolectado 8.000 toneladas.
La jornada.
Arranca impuesto de Trump a metales. El 50% es injusto, insostenible e inconveniente, califica Marcelo Ebrard. En otra información, caen 35% deportaciones de mexicanos desde Estados Unidos, informa Gobernación.
Milenio.
Zanja diferendo. El jurista mixteco será presidente de la Corte. Tadei confirma que todo se define por la votación.
Excelsior.
Justicia social, promesa de los nuevos ministros, trabajar por los derechos de los mexicanos de manera imparcial, con sentencias claras y brindar certeza jurídica, es el ofrecimiento de los próximos miembros del máximo tribunal.
El economista.
Desde hoy eleva a 50% Estados Unidos sus aranceles al acero y aluminio, anuncia Trump. México pedirá ser excluido de dicha medida, adelanta Ebrard. En más información, captación en aduanas creció 24% durante enero-abril, informa Hacienda. Y pronósticos del PIB pegan a las bolsas en México. 4 jornadas consecutivas con pérdidas han acumulado la Bolsa Mexicana de Valores y Viva tras los ajustes en las proyecciones económicas.
La razón.
Celebra Claudia que pueblos originarios lleguen a la Suprema Corte. El más votado la presidirá. La presidenta destaca que la representación indígena en la Corte es un cambio profundo. En más información, canibalismo en 4T. Ahora Partido Verde revisa si sigue con Morena. Presume 220,000 votos en Veracruz y ser fuerza clave. Señala que gana más ayuntamientos que el Guinda.
24 horas.
Gana elección, votos anulados y blancos. Hugo Aguilar Ortiz presidirá la Corte, confirma el INE.
El Sol de México.
Hugo Aguilar será el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue el más votado.
La prensa.
Piden ayuda. Así dicen, se sienten los vecinos de la colonia Moctezuma, segunda sección. Aseguran que las autoridades no los apoyan y que cada año se inundan. Ni siquiera vienen a ver cómo estamos, aseguran.
La crónica de hoy.
Presidente de la Corte, quien tenga más votos, señala Guadalupe Taddei.
El Heraldo de México.
Presidirá la Corte quien obtenga más votos, señala la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei.
Esto.
Superdotado. Cuando apenas tenía 15 años y en su primer contacto con el alto rendimiento, AR Monex descubrió que Isaac del Toro era un ciclista world class, asegura Alejandro Rodríguez, director del equipo que catapultó la carrera del mexicano.
RadioFórmula.com.mx.
Caso Ayotzinapa. Absuelven a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, por secuestro de los 43. Pese a la resolución del tribunal colegiado, el exalcalde seguirá preso debido a que enfrenta varios delitos, entre ellos lavado de dinero y contra la salud.
Expansión.mx.
Elon Musk califica de abominación repugnante el plan fiscal de Trump. El dueño de Tesla, quien dejó el gobierno de Estados Unidos la semana pasada, critica el megaproyecto presupuestario del presidente que ya se discute en el Senado.
Infobae.com.
Esposo de Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, renuncia a sus cargos honorarios. Carlos Torres deja participación pública.
ReporteIndigo.com.
Nadie gana con esto, dijo Ebrard luego del aumento de aranceles al acero y aluminio.
Político.mx.
Rubén Rocha instala Consejo Estatal de Protección Civil y se declara en sesión permanente. El gobernador de Sinaloa toma precauciones contra tormentas tropicales que llegarán al estado.
AgenciaEFE.com.
El embajador de Estados Unidos en Canadá asegura al sector automotriz que Trump solo busca perjudicar a los autos chinos.
Forbes.com.mx.
Acero mexicano no amenaza a Estados Unidos, es un complemento, asegura Canacero. La industria afirma que los aranceles afectan principalmente a los socios comerciales de Washington y a la cadena de valor de la región, pues China eleva subsidios y deprecia su moneda para evadir las barreras.
El País.
El Partido Popular impone una agenda inviable para la conferencia de presidentes.
The Washington Post.
Las empresas se preparan para el impacto de los aranceles al acero y al aluminio que se duplicarán hoy. Los automóviles y las latas serán cada vez más caros a medida que entren en vigor aranceles del 50% sobre acero y aluminio.
The New York Times.
Ha comenzado una nueva era de guerra comercial entre Estados Unidos y China. Ejercen su control sobre las cadenas de suministro globales.
The Wall Street Journal.
Los fabricantes de automóviles buscan una solución al control de China sobre los imanes de tierras raras. Los grandes fabricantes, temerosos de tener que cerrar sus líneas de montaje, están considerando trasladar parte de la producción de piezas a China.
Financial Times.
Europa se enfrenta a la triple amenaza de Trump sobre Ucrania, la OTAN y el comercio. Los funcionarios temen que el presidente estadounidense enfrente los grandes temas entre sí durante 5 semanas de conversaciones de amplio alcance. En la prensa de los estados, frontera de Tijuana, cae operador de los Aquiles en operativo. Elementos de diversas corporaciones estatales y federales detuvieron a José Antonio N., alias El Chaparro, presunto líder de sicarios y distribuidores de droga de la célula criminal. Y el Mañana de Reynosa, blindarán gobernadores frontera. Mandatarios de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila fortalecerán acciones de seguridad en las ciudades fronterizas con Estados Unidos. Aumentarán la vigilancia en los límites interestatales mediante operativos de patrullaje, inversión en infraestructura estratégica y de redes de comunicación. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de ANDA.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Sergio Sánchez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Sergio, te saludo. Adelante con tu reporte. Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, te saludo con gusto a ti, a tu auditorio, y bien, tómelo muy en cuenta, ya que continúa cerrada la circulación por presencia de manifestantes en el cruce del Paseo de la Reforma y Avenida de los Insurgentes. Hay que utilizar las alternativas que nos brinda Circuito Interior, Eje Central Lázaro Cárdenas o bien Avenida Chapultepec. Y bien, en tema de movilizaciones y concentraciones, en punto de las 16:30 horas se espera una concentración marcha que partirá del Hotel Aristos Express de la Ciudad de México, este ubicado en Avenida Río Churubusco sin número, en la colonia Granjas México, en la alcaldía Iztacalco. Esta tiene como destino la puerta 6 de la Deportiva Magdalena Michuca, está ubicada en Avenida Viaducto Río de la Piedad, colonia Granjas México, en la alcaldía Iztacalco. Hay que tomarlo muy en cuenta y estar al pendiente al desarrollo de sus actividades. Y bien, en tema de vialidad, en estos momentos hallará la carga al cruce con semáforo ya sobre Paso de las Palmas, de Cofre de Perote y hasta el Anillo Periférico. Buen desplazamiento mantiene el Eje 1 Poniente Cuauhtémoc, de Avenida Chapultepec y hasta el Viaducto Miguel Alemán. Ya para finalizar, les recordamos, hoy no circulan los automóviles con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, quedan exentos los hologramas 0 y doble 0. Hay que evitar ser sancionado. Por el momento, el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Sergio. Sergio Sánchez con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y ya le comentaba y se lo reitero, bueno, pues hay que extremar precauciones y tomar previsiones, porque Protección Civil aquí en la Ciudad de México activa la alerta amarilla en al menos 11 alcaldías, esto por fuertes lluvias. Y es que fíjese nada más, la lluvia que se registró entre la tarde y noche del pasado lunes, pues provocó que cayeran en la capital de la República más de 10 millones de metros cúbicos de agua, y de acuerdo a las autoridades, a lo que dicen las autoridades de la Ciudad de México, esto es más de la capacidad de almacenamiento de la presa Madín, que está ubicada en el Estado de México. Pero a pesar de que, bueno, pues en lo que va de esta temporada de lluvia se han registrado, pues sí, precipitaciones muy fuertes, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México están pues alertando de que pues la sequía aún persiste en territorio nacional, y esto se registra en más del 50% del territorio mexicano. ¿A qué se debe? Héctor Herrera, adelante con tu reporte. Buen día.
Especialistas de la Universidad Nacional consideran que la crisis hídrica que hay en México es severa y representa una paradoja, ya que a pesar de que en las últimas semanas han ocurrido lluvias torrenciales, pues persiste la sequía en amplias zonas del país. Señalan que esto se debe a una inadecuada planeación que no considera, por ejemplo, almacenar la lluvia, modificar patrones de consumo para tener pues un uso racional y sobre todo contar con políticas públicas eficientes. Y es que con 22.3 millones de habitantes, Juárez, la Ciudad de México es la segunda urbe más poblada de toda América Latina, solo por detrás de Sao Paulo, en Brasil, donde cohabitan más de 22.7 millones de personas. Y es que para satisfacer una alta demanda de agua para todas las personas, la capital del país consume cada día 61 metros cúbicos de este líquido por segundo. Esta cifra representa prácticamente 5.270.400 metros cúbicos por día, una cifra que supera la cantidad disponible en un corto plazo. Los especialistas aseguran que, pues, lo que se recibe en la zona metropolitana del Valle de México proviene en un 66.3% de los acuíferos de la capital, el 26% del sistema Cutzamala, un 6.3% del sistema Lerma y un 1.8% de la presa Madín y sus manantiales, de acuerdo con datos del sistema de aguas de la Ciudad de México. Sin embargo, insisten que ha de haber unas políticas que sean más eficientes, que tengan que ver primero con el almacenamiento de la lluvia y, por otro lado, modificar los patrones de consumo que son ya necesarios. En Grupo Fórmula, Héctor Herrera Argüelles.
Gracias, Héctor. Bueno, pues ahí hay que tomar en cuenta esta información que dan a conocer los especialistas de la UNAM. Urgen políticas, ¿no? Pues que mediante las cuales se aproveche el agua de lluvias, pero también el uso racional de parte de todos los habitantes de este país. Pues repito, son más de 10 millones de metros cúbicos los que cayeron tan solo la tarde y noche de lunes en el territorio de la Ciudad de México. Y bueno, vamos a cambiar de tema y saludo en la línea telefónica. Me da mucho gusto que nos tome la comunicación David Olivo Arrieta, el ex coordinador nacional de proyectos prioritarios de Movimiento Ciudadano. Y lo buscamos porque pues el domingo hubo elecciones, además de la elección del Poder Judicial, pues también hubo pues elecciones locales, esto fue en Veracruz y en Durango, y resulta que, bueno, pues Movimiento Ciudadano dio la sorpresa y en Veracruz prácticamente se coló al segundo lugar, desplazando al PAN y, bueno, pues qué decir del PRI. David, te saludo, adelante, ¿cómo estás? Buen día, gracias por estar esta mañana con nosotros.
¿Cómo estás, mi querido Juan? ¿Cómo estás, mi querido Juan Manuel? Muy buenos días, te saludo con mucho cariño, mucho afecto y gracias al espacio de Grupo Fórmula.
Oye, David.
Claro, como lo acabas de mencionar, pues estamos muy contentos, estamos de manteles largos porque, pues como lo mencionaste ahorita antes de tu introducción, Movimiento Ciudadano pues pasó a la segunda fuerza electoral tanto en Durango como en el estado de Veracruz.
Sí, oye, y en Durango, danos las cifras que tú tienes. En Veracruz, ¿cuántos municipios ganaron? Y en Durango también, ¿cuántas alcaldías van a estar gobernando?
Muchas gracias, claro que sí. Fíjate que con el 49.98% de la participación ciudadana en el estado de Veracruz, como sabes, y se mencionó en diversos medios de comunicación, a pesar de la inseguridad que se vive en ese estado, hoy Movimiento Ciudadano, con 572.995 votos, equivale a que vamos a gobernar cerca de 41 municipios. Sigue el conteo. Y yo no dudo que vamos a gobernar un poco más, porque va a haber impugnaciones en un par de municipios. Entonces vamos a seguir creciendo, pero lo más valioso e importante es que gracias a todos los veracruzanos, veracruzanas, que voltearon a ver a Movimiento Ciudadano, gracias a los candidatos, las candidatas que dieron la cara con este proyecto, a pesar de, como lo acabo de mencionar, de la inseguridad, de las amenazas, de los amedrentos a los candidatos, hoy Movimiento Ciudadano va a gobernar hasta el momento 41 municipios en aquella entidad. Y como sabes, Veracruz es uno de los estados más importantes del padrón electoral a nivel nacional.
A ver, David, ¿cuál es el balance que hacen, el análisis? ¿Por qué la ciudadanía está volteando a ver a Movimiento Ciudadano como una alternativa? ¿Qué es lo que están haciendo diferente a los partidos pues tradicionales, ¿no? Como el PAN y el PRI.
Mira, te voy a decir tres razones importantes. tenemos un gran nuestro fundador, el ex senador y fundador y coordinador ahorita nacional de procesos internos, Dante Delgado, que siempre nos ha pedido a todos nosotros que hagamos ejercicios de profesionalismo, de estatura y de altura política. A su vez, con el liderazgo actual de nuestro coordinador nacional, Jorge Álvarez Máynez, mejor conocido como Máynez, hemos estado avanzando de forma profesional, ética. Hemos abierto las puertas tanto a jóvenes, a empresarios, a mujeres, a académicos, intelectuales, líderes de la sociedad civil, líderes de opinión, a que busquen una alternativa para este país. ¿Qué hemos hecho diferente? Hacer las cosas con profesionalismo, con ética, con estatura, queriendo transformar este país, queriendo transformar los estados, queriendo transformar los municipios para tener buenos ejercicios de gobierno y darle resultados y ver a la cara, sí, de frente a los ciudadanos, y que busquen una visión de país y una alternativa política, y ese es Movimiento Ciudadano, querido Juan Manuel.
A ver, con estos resultados positivos que obtienen en la elección de Veracruz y Durango, pues seguramente ya tienen la vista más que puesta, ¿no?, en las elecciones intermedias, las federales del 27.
Por supuesto. Fíjate que qué bueno que mencionas esto, Juan, porque mucha gente traía en el radar, o traía en su visión, que Morena era un partido hegemónico y que era imparable. Hoy quedó acreditado en estas elecciones, tanto presidentes municipales en el estado de Durango como en Veracruz, sí, que Movimiento Ciudadano creció de forma exponencial. De cara al próximo proceso electoral, como lo acabas de mencionar, en 2027, donde se van a jugar 17 gobernaturas, sí, 500 diputados federales y ayuntamientos. Entonces, realmente lo valioso para poder ganar y transformar este país, y claro que se va a poder competir de cara al 2030 para la presidencia de la República, se tienen que ganar desde los municipios, se tienen que ganar desde las gobernaturas, bien, y se tienen que ganar el Congreso Federal para la presidencia de la República en el 2030, querido Juan. Entonces, claro que Movimiento, sí, Ciudadano ya está trabajando, ya estamos trabajando, bien, estamos abriendo las puertas, estamos teniendo contacto con liderazgos importantes en el país.
David, tengo que hacer una pausa. Estamos en automático. Dame 2 minutos y regresando concluimos con esta charla. Volvemos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Bueno, regresamos a la parte final de esta conversación con David Olivo Arrieta, el ex coordinador nacional de proyectos prioritarios de Movimiento Ciudadano. David, rapidísimo, comentabas que, bueno, pues no nada más están viendo con estos resultados, vaya, que obtuvieron en Veracruz y Durango, no nada más están viendo pues hacia las elecciones intermedias, las federales del 2027, sino que ya están apuntando más allá y se van a pues ya prácticamente trabajando pues para las elecciones presidenciales y la renovación del Congreso en 2030.
No, vamos, ya estamos trabajando. Recordemos que no hay 2027, no hay 2030 sin 2027. Claro. Y mencionaba que se van a jugar 17 gubernaturas en el 2027, las 500 diputaciones federales, el Congreso, y a su vez también pues diversas alcaldías. Se juega más de la mitad del país, y esto es importante y mencionárselo al auditorio, a tu distinguido auditorio, querido Juan, que Movimiento Ciudadano ya está trabajando para el 27. Y no hay 2030, sin una escala en el 2027, donde estoy seguro que Movimiento Ciudadano, con el buen ejercicio, con el liderazgo de nuestro fundador, los valores y principios que nos ha inculcado nuestro coordinador y fundador Dante Delgado, y ahorita con el liderazgo de Jorge Álvarez Máynez, vamos a hacer un ejercicio de altura realmente que están buscando los mexicanos. Bien. Hoy los mexicanos están buscando una alternativa política en el país, y esa alternativa política se llama Movimiento Ciudadano, y vas a ver, en el 2027 ya quedó acreditado que la única fuerza política en el país que puede ganarle tanto a Morena y que puede desplazar a la vieja política es Movimiento Ciudadano, querido Juan.
Perfecto, pues ya lo veremos, mi querido David. Por lo pronto hay que esperar los resultados oficiales, los finales de Veracruz y de Durango. Muchísimas gracias por tomar la comunicación esta mañana.
Muchas gracias a ti, querido Juan. Te mando un fuerte abrazo y gracias por abrirme las puertas de Grupo Fórmula en tu espacio más sonado por las mañanas.
Muchísimas gracias, David. David Olivo, Coordinador Nacional de Proyectos Prioritarios de Movimiento Ciudadano. Vamos ya atrasados, tanto con los deportes como con los saludos a nuestro auditorio que nos sigue a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Saludos a Luz Núñez, al usuario Munex, a Dora Sainz, a Mireya Romero, a Paula Herrera, a Juan Antonio Moreno. Gracias, de verdad, gracias, muchas gracias por seguirnos, por seguir ese espacio informativo a través de YouTube, repito, en el canal de Grupo Fórmula Oficial.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 48 minutos tiempo del centro de México. Bueno, pues ya estamos en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, si te parece, comenzamos con esta información que se da a conocer pues ayer por la tarde, en donde la Federación Mexicana de Fútbol confirma que retira el subsidio a los clubes de la Liga Expansión que presentaron hace un par de semanas una demanda ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo para exigir el restablecimiento de ascenso y de descenso. Esto suena pues a represalia, ¿no, mi querido Beto? Buen día, te saludo.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, como bien destacas, hace algunos días se dio a conocer que 9 equipos habían demandado a la Liga MX y a la Federación Mexicana de Fútbol para que regrese el ascenso y descenso del balompié nacional. Estos clubes son Atlético La Paz, Atlético Morelia, Cancún FC, Cimarrones de Sorona, la Jaiba Brava, Leones Negros, Mineros de Zacatecas, Oaxaca FC, además de Venados FC. Sin embargo, habrá que destacar que Atlante decidió hacerse a un lado. La decisión de la demanda está teniendo consecuencias porque también, como bien señalas, la FMF les ha retirado el apoyo económico a estos equipos que acabo de mencionar. Y vamos a escuchar las palabras de Ibar Cisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol.
Al momento de que se llegó al acuerdo de dar un subsidio a los clubes de la Liga de Expansión a cambio de suspender el ascenso, en el acuerdo que tomaron en el 2020 fue de 6 temporadas. Ese acuerdo tiene una serie de cláusulas y una cláusula es que si alguien demanda a la federación, en lo que está la demanda no recibe un subsidio, un apoyo. Ese es un tema legal que está en el acuerdo que se toma en ese momento. O sea, no tiene que ver con una decisión repentina, simplemente es siguiendo el acuerdo que tuvieron en su momento para este subsidio.
Cabe mencionar que el apoyo es de 2,000,000 pesos mensuales. Y continuando hablando del ascenso y descenso en el fútbol nacional, Carlos "El Pibe" Valderrama, una leyenda del fútbol, habló sobre esta situación para Fórmula Deportes.
Sería bueno que viniera el ascenso y descenso. Sería bueno, más competitivo. En todas partes del mundo existe eso. México debe hacer eso, para que guste la competencia diferente. Porque lo que dices tú, los de abajo ven y dicen, no, nosotros no descendemos. Está bien el fútbol mexicano, está viniendo muchos jugadores también para Europa también, que eso es bueno. Toluca acaba de salir campeón ahora, Cruz Azul también sale campeón, no, yo pienso, y la selección mexicana también salió campeón, volvió el Vasco y arregló la selección, y entonces no, yo pienso que están positivamente, están bastante bien el fútbol mexicano. Esta selección es buena, no te estoy diciendo, que llegó el Vasco y quedó campeón, y ya nadie habla de la selección mexicana, porque antes se hablaba, no, que esto, que aquello, que el problema, que no, ahora llegó el Vasco. Quedó campeón y está listo, están esperando el Mundial.
Parte de lo que ha comentado Carlos "El Pibe" Valderrama, una leyenda del fútbol, sobre el último tema de selección mexicana. Y continuando hablando del tricolor, Henry Martín se incorporó a la concentración en el centro de alto rendimiento de cara a los compromisos en este verano. El futbolista del América fue recibido por cuerpo técnico y el capitán Edson Álvarez, quienes le entregaron la medalla de campeón de la Nations League. Y también habrá que destacar que los campeones con Cruz Azul en la Conca Champions, como Ángel Sepúlveda, Jesús Orozco, Eric Lira, Jorge Sánchez, además de Charlie Rodríguez, se incorporaron el día de hoy a Braston Amixa con varios elementos, entre ellos destaca Roberto Alvarado, y los detalles los tendremos a través de Grupo Fórmula y Fórmula Deportes. Rumbo al Mundial de Clubes, señalar que circuló una información de que Pachuca buscaría a Neymar para reforzar al equipo de cara al torneo de la FIFA. Sin embargo, Armando Martínez, presidente de los Tuzos, negó completamente esta noticia para la Fórmula E. Orbañanos, de momento el equipo de Alguense tiene dos refuerzos para este torneo, en este caso José Castillo de Chivas, además de Agustín Palavecino de Necaxa, y posiblemente Federico Pereira de Toluca llegue al conjunto del Pachuca para el Mundial de Clubes. Habrá que destacar que Pachuca inicia su participación en ese torneo el 18 de junio, posteriormente el 22 de junio estará enfrentando al Real Madrid, y el 26 de junio estará haciendo lo propio con Al Hilal. En Roland Garros, en los cuartos de final individual masculino, el español Carlos Alcaraz venció al estadounidense Tommy Paul, el italiano Lorenzo Musetti venció al estadounidense Francis Tiafoe, mientras que en estos momentos el italiano Jannik Sinner está enfrentando al kazajo Alexander Bublik. En los cuartos de final de la categoría individual, la polaca Iga Świątek venció a la ucraniana Elina Svitolina, mientras que la bielorrusa Arina Sabalenka doblegó a la china Shen Qingwen. En el golf, habrá que destacar que tres mexicanos clasificaron al torneo del US Open, que se estará realizando del 12 al 15 de junio. Estarán Álvaro Ortiz, Emilio González y Roberto Díaz. Así también habrá que recordar que Carlos Ortiz ya tenía su boleto desde hace algunos meses, que ganó en Asia, Juan.
Pues bueno, muy bien. Oye, ¿y qué hay de Lance Stroll? Por ahí dicen que, bueno, fue operado después del Gran Premio de España de la Fórmula 1, pero que pues esta lesión prácticamente fue provocada por un episodio de furia.
De acuerdo, señalar que en 2023 ya presentaba molestias en la muñeca Lance Stroll, por eso se decide operar después del Gran Premio de España, y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Habrá que recordar que justamente Stroll se perdió, que fue el Gran Premio de España este fin de semana, y probablemente se pierda lo que es el Gran Premio de Canadá, siendo que pues es su casa, tomando en cuenta que es canadiense.
Así es, mi querido Beto, ¿algo más?
Sería todo por el momento.
Muy bien, muchísimas gracias, nos escuchamos el día de mañana. Beto Campos con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
Hack México anunció que colocó 90,000 unidades en la República Mexicana. El logro se concretó en su distribuidora de Monterrey, ciudad que considera como pieza clave en su comercialización en el país. Asimismo, detalló que apostar en México ha sido una decisión estratégica porque es un mercado en crecimiento. Cemex anunció que invertirá $1,151 millones en México en lo que resta del 2025. Por otro lado, la compañía de productos de construcción señaló que el presupuesto queda sujeto a las variaciones en el mercado en el país, dadas las condiciones económicas globales. Farmacias Similares anunció el lanzamiento de 10 veterinarias bajo el nombre Simi Pet Care en la Ciudad de México. El director ejecutivo de la cadena, Víctor González Herrera, señaló que su primera sucursal la inaugurarán el próximo 12 de junio en la alcaldía Miguel Hidalgo. Asimismo, aseguró que la apertura ayudará a incursionar en el mercado de las mascotas. Sanofi anunció la compra de la biotecnológica Blueprint Medicines Corporation por $9,500 millones. La farmacéutica francesa indicó que la adquisición reforzará su presencia en el área de enfermedades raras inmunológicas. Walt Disney se encuentra recortando plazas en las áreas de cine, televisión y finanzas corporativas. La compañía de medios puntualizó que el despido de personal forma parte de su estrategia de negocio en respuesta a la migración de las audiencias de televisión por cable a las plataformas de streaming. Relief confirmó la adquisición de la desarrolladora de software hospitalario Hospisoft. La empresa de salud señaló que la compra le permitirá optimizar los procesos hospitalarios, reducir los tiempos de admisión y mejorar la toma de decisiones clínicas. Informó Daniel Huelvans. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Y bueno, recordarle que normalistas de Chiapas bloquean el cruce de Insurgentes y Reforma. Extreme sus precauciones. Y ya nos vamos, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz, y en YouTube, Diana Alanís y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya escuchado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.